Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya estamos listos para comenzar una nueva edición acá en la 92.1 de Deportes en Agricultura. Son las 2:02 en vivo, por supuesto, martes 5 de mayo. Estos son los títulos del día de hoy. No se guarda nada. Pablo Milat abordó el complicado momento del arbitraje chileno y admitió que tienen que aunar criterios y subir el nivel. Además, adelantó que la separación de la NFP con la Federación ocurrirá antes de las elecciones por la presidencia de la asociación, que serán en noviembre. A falta de un solo entrenamiento, Daniel Garnero comienza a afinar su once de cara al importantísimo duelo ante Cruzeiro. Sebastián Arancibia le ganaría la pulseada a Daniel González en la defensa, mientras que en el mediocampo, Fernando Zucchi es duda. Las lesiones no sueltan a la U. Nicolás Ramírez sufrió un desgarro en el isquiotibial y será baja en los azules por las próximas dos semanas. Mientras tanto, Edu Vargas sigue en evaluación. Y se conoce al primer finalista esta tarde, Arsenal y Atlético Madrid.
Arsenal,
ahí está, lo estamos viendo con Manuel. Lucharán por un cupo en la final del torneo. En la ida igualaron 1-1. Mañana, sí, mañana, Bayern Múnich ante el PSG. Ya está listo el panel. Está acá Manuel, viene Patrick y viene Camaño también. Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA, ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Mitago, renting empresas. Hoy más que nunca, tu flota más rentable. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Qué tal, Patricio? ¿Llevas cuánto en televisión y en medios? Como 30 años.
95.
Sí, vos, Pato, ¿viste? Pero hay que hablar con el Switch también. ¿Ah? Hay que hablar con el Switch para ver
si... No respetan a la figura.
No respetan. ¿Qué tal, Manuel?
Lo dijo Marcelo Gino alguna vez. En otro incidente, no en
otro incidente. Ya está Patrick, buen chaleco de Patrick, me gustó mucho. Y también Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Todo bien?
Sí, a propósito, Marcelo Gino, poca entrevista en su vida ha sido detenida. ¿Se han fijado que este tipo de incidente habla mucho? Busca el medio de comunicación, pero no para hablar de su carrera, que es tan entretenida.
Claro, lo último fue que lo habían llamado para ministro y eso.
No, pero en general no habla de su carrera, habla de otras cosas, de política, sí, o de, bueno, sus problemillas fuera de la cancha.
Sí, jugando en otras canchas ahora, con otros
Sí, bueno, siempre jugó esa cancha. Era habitual en él, pero me gustaría que alguna vez hablara de San Polten, de, qué sé yo, Roland Garros, de esas cosas.
De Lipton, puede ser.
Puede ser.
Cristian Caamaño, investigando siempre. ¿Qué tal, Cristian Caamaño?
¿Cómo están? Un gusto.
Desde tempranito ahí, atento a la cartelera. Hoy me estaba fijando, Caamaño, los partidos. Bueno, aparte del que estamos ahí palpitando ya. Sí. En la tarde, Copa Sudamericana y Copa Libertadores, ahí nomás.
Ahí nomás. A Boca hoy día.
Claro, pero ante Barcelona.
¿Cómo afecta esto a Boca?
Pero ante Barcelona.
No, pero a Católica, importante.
Sí,
importante.
Mañana es otra cosa. Mañana juegan todos los chilenos, de hecho.
Con los ojos puestos, Católica, en lo que haga Barcelona con Boca, porque si llega a ganar Boca o empatar incluso, a Barcelona lo deja medio afuera. Arafue.
Asegurando tercer lugar. Ya casi asegurado tercer lugar Copa Sudamericana. Sí. No, pero hoy día tenemos UCB de Venezuela ante Independiente del Valle, por ejemplo, eso es Copa Libertadores. Rosario Central, Libertad, ya por ahí podría ser. Y Copa Sudamericana, no, cualquier cosa. Riestra, no, Puerto Cabello, Cienciano, Independiente Petrolero, Caracas, Deportivo Recoleta, Santos, Cuenca, San Lorenzo. Ya, por ahí puede haber algo. Pero ahora en 54 minutos ya está preparado todo ahí en Londres Emirates Stadium para ese partidazo, Manuel. Tremendo, ¿no? ¿Qué decimos de
buen partido,
Arsenal?
Buen partido. Mucha gente denostó el partido de ida sin ni siquiera mirarlo. A mí me gustó el partido
porque
de
veníamos de...
No, pero el partido
lo compararon con el 5-4.
Pero el partido de ida, no, que iban a haber llegado, estuvo muy entretenido, muy bien jugado. Lo que pasa es que, claro, el otro fue con un montón de goles, pero tuvo otras cosas.
Tuvo otras cosas.
Me gustó el Atlético, sí, Madrid, creo que... va a ser distinto porque me parece que Arsenal ahora desbloqueó una cuestión mental con lo que pasó ayer.
Con el 3-3.
Con el City, sí. El City. Porque la Premier se le abre nuevamente, depende de ello. Demostró el City que puede fallar en partidos muy favorables también. Y aquí ya, bueno, local tiene la opción de jugar mejor de lo que lo hizo en Madrid, donde mereció perder.
Patricio, sí, ¿alguna preferencia de estos dos?
Sí, bueno, la final es lo que disputó el Bayern con...
Tú lo has dicho,
PSG,
¿cierto?
Ese, sí, el otro partido.
No sé, Patrick.
No,
partido,
digo, en términos de lo que tú esperas, de expectativas, de fútbol, el otro partido del Atlético de Madrid a mí no me pareció muy, muy chato. Muy, y uno lo compara, tal vez, ¿eh? Porque uno siempre saca cosas positivas. Pero si uno entra a comparar una semi y la que vivió el Arsenal con el Atlético de Madrid, fueron bastante diferentes, entendiendo que hay un análisis táctico, físico, como dice Manuel, psicológico. Yo creo que saca cierta ventaja con lo que vivió el Manchester City psicológicamente. Lo conversábamos con el señor Caamaño en la mañana y puede ser una ventaja que termine la llave, ¿no?
¿Tú vas más por España o por el...
No, el Arsenal.
¿Sí?
El Arsenal,
¿te gusta,
sí,
más?
Es decir, yo...
¿No te gusta el Cholo a ti?
No, pero me gusta él.
Su fútbol. No, él sí te gusta.
No, me encanta cómo vi el partido y todo, las exageraciones que tiene, la vivencia que tiene, las pulsaciones, me encanta, me fascina. Pero me parece que el Atlético tiene menos calidad, digamos, ¿eh? Si es que uno la puede administrar en una serie, porque puede pasar cualquier cosa.
¿Qué dice el analista Caamaño?
El letrado,
sí,
diga.
Experto, sí, en fútbol letrado, internacional. ¿Letrado?
Letrado.
¿Qué dice el letrado?
Con las letras que me deben, dices tú.
No, usted la sabe letra. Por qué le digo letrado.
Doctor, se me desordenan las letras. ¿Quién, claro, quiere que se las pague?
No, letrado, en buena.
Oiga, aquí evidentemente que hay una situación que favorece al Arsenal, y además recuperó a su mejor futbolista. Ahora ya tiene a Saka en una versión mucho más prime. El otro día contra el Fulham fue un jugador tremendamente desequilibrante. Joker es, por fin, anotó goles trascendentes para el Arsenal en un partido de vida o muerte. Así que creo que a partir de ahí, de hecho, jugar en Inglaterra, parece que el Arsenal entiende que la Premier se le acercó muchísimo, se saca un peso encima, porque entiende que puede. Ya el otro día manipuló el segundo tiempo a su antojo, lo dejó pasar. Yo pensé que estaba desaprovechando una buena oportunidad de establecer una diferencia de goles más grande, pero después del empate del City, la Premier se le abre, le quedan tres partidos, los tres contra equipos que están en la segunda hoja de la tabla. Así que creo que a partir de ahí hoy el Arsenal tiene una confianza el doble. Si ya tenía una confianza por el empate de visita, creo que después de lo ayer del City viene con un impulso tremendo y entiende que es un momento soñado. Lo que parecía perdido en todo punto de vista, hoy parece que se le abren dos puertas gigantes, una para la Premier y la otra para la Champions.
Qué lindo, ya ahí haciendo la previa, están mostrando los partidos anteriores, etcétera. Oye, antes de escuchar a Alexis Sánchez, Pato, que ayer ahí en la ciudad que tú conoces bien, tremendo.
Qué bola.
Mira, lo vamos a escuchar al tiro, pero antes quiero mandar un saludo. Mira, Caamaño, esto también te puede interesar para tu bitácora. Cuéntame. A la gente que nos escucha en la 91.1 en Osorno. Porque Osorno, la página... ¿Sí?
Osorno.
Están
la tierra de Patricio Pollich.
Sí, no, es una cosa impresionante. Algo insólito en el fútbol chileno, ese episodio 2003. Están celebrando el primer triunfo de Provincial Osorno en la primera división, 3-2 ante la U. Mira. 5 de mayo de 1991. Un hito
Jorge
para... ¿Estaba?
No, después.
Jorge después. 92, creo.
Jorge,
si no me equivoco. Si no me equivoco, 92.
Estaba en 91 en Chile. Yo todavía estaba en...
¿En Bélgica?
En Bélgica. Cristian, me gustaría que remarcaras eso.
Grande, le mando un saludo.
Así, gran tipo. Un saludo. Tipo. Sí. A don Jorge y también a toda la gente de Osorno que siempre está ahí atento, y hoy día están celebrando en las redes sociales ahí el primer triunfo en la primera división del club ante la U, 3-2.
Porque finalmente la gracia es Jorge que consigue el ascenso con Osorno, pero posterior. Osorno baja.
Campaña segunda, histórica aquella.
A segunda división, claro, con en ese entonces muchos puntos, no sé si récord. Pero además con un estilo no solo futbolístico, sino que también un poco de cómo administrar la imagen de futbolista. Traje, sí. Todo eso que de alguna manera revolucionó
lo que tiene
el Peña, que lo hizo y que lo hizo aún más conocido a Jorge cuando llegó a Chile.
Qué grande. Así que un saludo. Y ahora sí, Satora Camaño. Escuchemos a Alexis Sánchez. Lo vivido ayer por el Niño Maravilla en esta situación límite del Sevilla.
¿Pero Wonder Boy?
Wonder Boy. Algunos le dicen el abuelo Maravilla, se ríen de él, pero mira, salió con un chichón. No sé si lo vieron.
Sí, lo vimos, el chichón.
Chichón terrible.
Con Alexis.
Escuchémoslo y después comentamos lo que hizo ayer. Anotó el único gol del Sevilla ante Real Sociedad y se mantiene por ahora sobre la línea de flotación. Escuchamos a Alexis.
Pero nada, contento por la afición, por mi compañero y nada, que lo disfruten, que el sábado que viene es otra final y hay que estar a tope. Es un poco extraño, siempre me tocó hacer goles peleando por finales y cosas así. Y nada, tranquilo, soy muy exigente en mi carrera. Hago un gol y estoy pensando en el sábado hacer otro más. Siempre hay ambiente acá. Para mí eso me encanta, el ambiente del Sevilla. Lo dije antes, creo que el jugador que llega al Sevilla tiene que tener talento y sangre para jugar en el Sevilla, para mí. Sí, una semana más tranquila ahora, siempre un enfocado, no hay que relajarse, tenemos el sábado una final, hay que estar enfocado, pero siempre con la gana y el ambiente que los creó hoy día la gente acá de Sevilla.
Qué grande Alexio, ¿no, Pato?
Sí, oye, qué bueno, porque la verdad que había estado completamente a la sombra de lo que uno esperaba como rendimiento. Al menos ayer entró el segundo tiempo y a la tercera pelota que toca, marca, lo que significó una victoria demasiado relevante, importante, que lo distancia algo de los equipos que pierden la categoría. Y me imagino que él mentalmente, que ha tenido un gen ganador de manera permanente, no debe ser fácil estar siendo suplente de manera permanente en un club, y esto revitaliza, me parece a mí, su posición, así como son los medios de comunicación allá, lo destrozan. Y hoy día era el Niño Maravilla, por decir.
El Niño
Maravilla ahí en Sevilla, el Quillo, como le dicen, Quillo.
¿Qué significa Quillo?
Chiquillo. El Quillo es extraordinario. Y cuando perdía y él jugaba y no tenía una posibilidad de anotar, no hacía un buen partido, era, como tú decías, viejo, malo, se tiene que ir. Entonces, allá hay que irse con cuidado. Es muy meritorio lo de Alex en el día de ayer, muy meritorio, y a mí me alegró mucho por él, ¿no? Porque no puede estar tan detrás de la línea, de la primera línea en el Sevilla.
¿Qué dice? A mí me alegra que esté teniendo un cierre de carrera en Europa, en la alta competencia, haciendo goles importantes, en un equipo histórico. No es lo mismo que esté en otro equipo español dándole la victoria que en el Sevilla, que tiene, sí, que tiene años recientes importantes. Yo valoro que él haya decidido intente seguir compitiendo en el primer nivel. Hay otros jugadores de su edad, de su generación, que se fueron hace largo rato a la MLS, a Arabia, y él...
Sudamérica también.
Sí, él lo intenta. Yo creo que él, con decisiones un poco más claras, quizás a principio de temporada, haber hecho las pretemporadas con el Inter, ahora este año con Sevilla, habría quizás dado menos ventaja, pero sigue teniendo talento y categoría. Pues. Así que ojalá termine bien. Le toca difícil, ¿eh? Las últimas fechas de Sevilla son jodidas.
Y a Real y Real Madrid le tocan, sí, los cuatro partidos, tiene que contra ambos. No, da lo mismo a esta altura. Juega con el Español, que está peleando directamente con ellos. No, porque te digo que
local de, bueno, con el Real Madrid es lo mismo, pero local puede sacar un empate por último.
Pasa que el Villarreal es un equipo que ya está asegurado en Champions.
Claro.
Ya tiene esa condición de Champions, no se la quita nadie, ni el Betis, que está quinto, el Villarreal está tercero. Lo único que puede pelear el Villarreal es que la posición en la tabla le dé mayor premio económico que al Atlético Madrid. Por eso hay 4 puntos de diferencia. Creo que el Villarreal tiene 67 y el Real Madrid, y, o sea, y el Atlético tiene 63. Entonces, a lo mejor esa disputa es la que tiene todavía vigente al Villarreal. Pero, por ejemplo, el otro día el Villarreal le hizo 5 al Levante. No le perdonó
nada.
Una.
Es que buen equipo.
Y a partir de ahí uno dice, chuta, sea cual sea el escenario del Villarreal y el Real Madrid, con eso normal, debiese ganarle al Sevilla. Pero claro, la final es este fin de semana, de local con el Español. Un equipo que está ahí con 39 puntos, también peleando la parte del descenso, solo 2 más que el Sevilla. O sea, una victoria del Sevilla y del Alavés deja al Español colgando, uno de los equipos que más invirtió esta temporada, más que el Betis, por ejemplo, y el propio Sevilla.
El Español que agarró plata cuando vendió al arquero a
otras cosas,
a
Joan, ¿no? Y los inversionistas nuevos, Joan García del Barcelona, claro. Invirtieron más de 100 millones de euros, lo que no es normal para un equipo como el Español, pensando que ahora sí podían dar el salto y ser protagonista en la Liga Española. Así que está duro para el Elche y está duro para el Sevilla. Creo que esto es fecha a fecha.
¿Cuánto quedan? ¿Cuatro?
Cuatro.
Cuatro. Uf, durísimo.
Partido a partido,
pero siempre fecha. Cuando... Ah, esa es la frase de deporte en agricultura. Mira, 10 máximos goleadores chilenos en toda la historia en el profesionalismo. Pata Bendita Castro lidera la lista, 376. Después Esteban Paredes, 368. Zamorano, el Fantasma Figueroa, Sergio Salgado, Humberto Suazo con 315. Caselli, wow. Aravena,
qué tremendo.
301. Chamaco Valdés, 278. Y se metió Alexis Sánchez en el top 10. Igualando, ¿sabes a quién, Pato?
¿A quién?
A Pedro Heidi González con 275 goles.
Lo de Jorge Aravena, porque él no tuvo nada, él es el primer mediocampista que aparece en ese listado,
claro.
Y no tiene la cantidad de años en el profesionalismo que Chamaco. Chamaco fueron más de 20 años en el profesionalismo, lo de Jorge fue más acotado y resulta que se terminó haciendo más de 300 goles, además muchos de ellos en el extranjero. El caso de Chamaco es casi exclusivamente, si es que no exclusivamente, en el fútbol chileno, así que eso marca también la trascendencia de Jorge en otros países, porque en Colombia fue figura, bueno, estuvo en España, tú fuiste compañero de él, ¿o no? ¿Pasaste a ser compañero en España?
Sí, jugaba, ¿sí? Yo no sé por qué Cantatore toma la decisión de no renovar.
Ahí se va.
El de haberse quedado.
¿Y en Colombia es Deportivo Cali?
Deportivo Cali, exactamente. Sí. Y después, ya después de los 90, vuelve a Chile, pero esas primeras temporadas en Naval y Católica, antes de dar el salto, fue espectacular. El 84 campeón con Católica, después de un préstamo que había tenido en Naval. Ahí es donde él salta a la fama en Chile, con esa campaña en Naval, y Católica lo recupera, y ahí es donde explota el 84 en ese título que obtiene con Nacho Prieto
en
la banca.
Jorge está para haber continuado en la Liga Española a un buen nivel.
En otro equipo, por lo menos. Si es que no se quedan, pero eran dos extranjeros en ese tiempo.
Sí, cualquier equipo lo sí, eso limitaba mucho la cuestión, pero Jorge hizo un...
El problema es que no había otros mercados en Europa que tú dices, es que estaba en España, salto, no sé, a Italia, o salto, claro, a Portugal. Claro, sí. Ahí te devolvía y no...
Es que ese era el tema.
El que estaba allá se volvía...
Lamentablemente.
Casi todos pasaron por eso.
Igual Fantasma Figueroa está ahí también.
Ahí, Fantasma. Sergio Salgado.
Cuarto.
Yo lo tenía.
Sergio Salgado era tremendo.
Fantasma Figueroa tuvo la mala suerte de ser contemporáneo de Sala y Zamorano.
Fantasma está cuarto, Manuel, con 321 pepas.
Hizo muchos goles en México en una época
Morelia,
difícil.
Él en Morelia es
tiene que mirar eso.
Era allá de la ciudad.
Es como la generación dorada, que aquella no era generación dorada, pero encontrarte con el murallón de Sala y Zamorano era...
Sí, pues,
era imposible.
Pero ojo que Marco Antonio es mucho anterior a Sala, quizás no tanto a Zamorano. Lo que sí perjudicó a muchos delanteros, sobre todo a esa generación, que quedó intermedia entre el Maracaná y Salas, digamos, claro, fue la no participar en las clasificatorias del Mundial.
Pero había Copa América.
Claro, pero la Copa América, por ejemplo, cuando llega el 91...
Es que muchos me plantean eso y digo, no, pues, sino la selección no es que se guardó en el closet.
No,
tenía
pues
Copa América.
Él fue a la Copa América en el 93,
sí,
por
aquellos
ejemplo.
Aquellos que no fueron al Mundial, sí,
pero
desgraciado.
Jugó 2 partidos, 3 partidos.
Desgraciado, todo lo que pasó. Pero selección hubo y hubo Copa América.
En la Copa América del 93 él estuvo, por ejemplo. Él venía a ser campeón con Cobreloa al 92. Claro.
Yeah.
Gran campaña. Termina llevándolo a la Copa América, pero se inclina por Zamorano y por Zambrano, que era jugador de la U, que termina desequilibrando ese partido con Brasil, y Figueroa pierde protagonismo. Claro. Y el 91, además de los que estaban afuera, que eran monstruos, que era Zamorano, claro, que era Ivo, ¿estaba Basay?
Estaba
Basay. Estaba un tal Pato Yañez, que no lo conocía
está
nadie.
El Pájaro Rubio.
Está el Pájaro Rubio. Se vio presionado de llamar a otros futbolistas que estaban en Chile. No, o sea, por ejemplo, Rubén Martínez no estuvo en esa Copa América.
No, po.
Que era trigoleador del campeonato chileno.
Chileno no estuvo.
Entonces, Fantasma también quedó al margen de, claro, esa Copa América, pero no porque no tuviese nivel, sino porque había demasiados buenos delanteros, claro, en, claro, esa Copa América.
Uno de esos que tuviéramos ahora. Uno.
Los recuerdos.
Uno de esos.
Un goleador.
Rey, sin contar Tunga González, no, Rubén Vallejo, el Juan Carreño.
¿A quién le decían goleador de los pobres? A Zambrano de los pobres. A Richard Zambrano.
Banana González.
Sí. ¿Pero no era Richard Zambrano?
No,
Richard Zambrano
no.
Ni a Fernando Vergara.
Fernando Vergara el bambán, sí, de los pobres.
Ahora,
después le pusieron discoteca.
Es que era Banana. Pero no Banana Suárez, el Banana.
Qué buen sobrenombre.
Pero en los 80, el Pato se acuerda más. La U tenía un 9 que se fue a México, Carlos Poblete. El Búfalo. Pasa que en Chile no llegó ni un gol, pero él se fue al Puebla.
Allá.
Fue astro, sí, dentro y fuera. Se casó, sí, con, claro, la hija del dueño de la Volkswagen, claro, que era patrocinada al Puebla.
Se cansó de hacer gol.
Claro, y él estaba en una tercera línea de delantero. Claro, o sea, porque, claro, piensa que para el 89, esa Copa América, que Chile pudo haber llamado, ya, no le pasaron los europeos,
claro,
pudo haber estado el Fantasma. Pudo haber estado el Búfalo. Pudo haber estado
Búfalo Poblete,
el 89. ¡Wow! Y prescindieron de esos jugadores y llamaron a Jaime Ramírez. Estaba
Letelier.
Letelier, sí, siempre. Letelier siempre
por
estaba.
Por eso te digo que
siempre Letelier estaba Letelier hasta el 90.
Se nos olvidaba el Letelier.
Hasta el 89 siempre estuvo.
Letelier era otro extraordinario.
Arik Hurtado perdió un duelo mental con Caselli.
Que a mí me hizo mucho sentido cuando me habláis del Arica en el.
Hay un partido en Viña, ¿ya?, que pierde creo que un Paraguay Chile, un amistoso antes de la eliminatoria. Arica venía a ser figura en Católica con Aravena, justamente, claro, en ese torneo 84, y Caselli estaba medio retirado de la selección. Y resulta que Arica se pierde un mano a mano, y Arica nunca había sido titular en la selección, y era el momento.
Sí.
Caselli retirado. No había un 9 porque jugó en la Copa América del 83, jugó Oscar Arriaza, ¿te acuerdas? El quiqueño,
sí.
Bueno, más Letelier, y resulta que Arik Hurtado se pierde el mano a mano, y la presión mediática, no puede. Y
no tiene
que, tenemos que llamar de vuelta a Caselli.
Sí, porque lo llama.
Y Caselli hace dos goles contra Ecuador acá en el 6-2 post-terremoto. Y Arik Hurtado, que después es el goleador del 87 del torneo, de las mejores actuaciones individuales en los 80 de un campeón, nunca más apareció en la selección chilena.
Increíble.
Cambiaron los entrenadores y no hubo forma de que Arica estuviese en la selección, con lo extraordinario que era.
Jugó en Wembley.
Era un 9, claro.
Pero jugó de volante, de 8 jugó.
Era el 9, pero tuvo que jugar de 8.
Medio misterioso.
¿Tú sabes esa historia? Que terminaron todos con Tortígoles.
El 0-0.
Jaime Pizarro la veía pasar para allá.
Se le dio con el cuello.
Pues sabes que yo vi el partido de nuevo. Y el mito del el primer tiempo es un buen partido de Chile. El segundo es una vergüenza. Sí. Tirado en el piso todo el rato y todo. Pero,
cuando lo atajando todo.
Pero tuvo un mano a mano, alguna jugada para haber hecho un gol incluso.
Yo
pero
no sé
el segundo
si
tiempo donde se me echa muy atrás,
Chile. Yo no sé si Arik Hurtado tiene goles oficiales por la selección. Ese nivel está hablando de un jugador que
si lo duda Camaño.
Es trascendental, porque el 87 piensa que va hasta Sergio Salgado a la Copa América. Como no te dieron permiso a ti,
claro,
jugó Basay con Letelier y después ya estaba Zamorano y Sergio.
Basay, Letelier,
o sea, no estaba
Salgado.
Y no estaba Rubio, que estaba medio lesionado, que se
Rubio,
lesionó antes de la. Pero Fantasma no estaba Poblete. O sea, esos jugadores de México eran, entre comillas, no sé si porque no llegaba a la televisión. Prescindíamos de ello porque Ivo después de esa Copa América es cuando parte a Francia. Ahí está, 3-4 años antes de irse al Necaxa.
Qué lindo. Los que están escuchando ahí guarden esta pequeña clase gratuita.
La abundancia que había.
De historia. De un
¿cómo
de historia,
puede ser que hemos sido un país de 9 bueno por año y ahora no tengamos ni uno?
Ni uno.
Para
el 9 que tenemos, el gringo, como le decimos cariñosamente, Breton, que no es 9.
Pero tampoco es 9.
No, que no es 9.
No,
por eso digo que no es 9.
Claro,
pero el Búfalo era 9. Marco Antonio era 9. Basay era un puntero izquierdo con mucho gol, Letelier era un goleador sin ser nueve, pero tú lo ponías ahí al llanero solitario y que se la arreglara. No. Y Gustavo era nueve, pero un nueve elegante.
Claro.
A diferencia de Caselli, que era un nueve de área, Ari Hurtado era una zancada. Vean la campaña del 87, Ari Hurtado en Católica, hay un gol que hace en Santa Laura.
Ari, que es como
si mal no recuerdo,
centro de gravedad bajo, ¿no? Como...
No, pero tenía un lomo grande.
Sí, lomo grande.
No, pero no era tan bajo.
No bajo de estatura, sino que como un jugador
pero
pesado,
tenía una contextura que te sacaba a pasear.
Como el Tunga,
era más bajito. Sí.
Tú eras bajito, pero Tunga, tenía una fuerza, Tunga.
No, era imposible sacársela cuando se enclava de espalda, era tremendo. Pero el Tunga ni hablar, el Tunga no tenía ni una posibilidad.
Ni una posibilidad. Hoy día sería titular, hoy día titular, capitán sería.
Oye, qué lindo recuerdo. Día martes siempre dejamos un poquito a la historia. 2:26 PM, les voy a invitar a escuchar a Milad, pero antes, siempre como buen día martes.
Pero íbamos tan bien.
Sí, pero es que está. No, hay que escucharlo, porque habló del arbitraje y lo hemos hablado muchas veces acá. Pero antes, algo de la B, cortito, nada más.
Qué salvadía la verdad, tirada.
Ya lo tengo. San Luis de Quillota, 4-0 a Unión San Felipe, que está complicadísimo, y San Luis, de menos a más, el equipo del Chupete Suazo. Y ayer, atención, Pato, con San Marcos de Arica, porque era un duelo de dos que estaban bien arriba. Y el equipo de Sandrock, de Iván Sandrock, le ganó 1-0 a Recoleta de Pancho Arrué y está segundo San Marcos de Arica. Está pero tremenda la B.
Arriba está tremendo.
Arriba y abajo. Cobreloa 21, San Marcos 20, Puerto Montt 19. Y abajo, Camaño.
Qué terrible. Puerto Montt Arica, qué viajes.
No.
Son más de 3.000 kilómetros.
¿Será récord?
Yo creo, en el mundo actitud, sí.
Sí, porque no hay país más largo.
En el mundo sí.
De punta a punta. Ahora que haya 3.000 kilómetros, posiblemente en Rusia, no sé.
En Rusia puede
el
ser.
El Arsenal Tula que juega en el lado.
El Arsenal Tula es al sur de Moscú, lo ubico.
No, sí, ¿cuál es el que juega al lado de China?
No, pero ese era de. Kazajistán. Kazajistán.
No. Hay un equipo de la costa.
Ya sé cuál es.
De la costa frente a Alaska, en el fondo.
¿Ya? Ah, pues.
Yo que estuvo hace unos 2 años en primera división y el viaje era largo, era largo.
Pero
9 horas en avión,
claro. No, el Arsenal Tula es larguísimo.
De liga local, claro. Yo creo que es imposible que haya 3.000 kilómetros entre
pero
una
mira,
y otra.
Te doy un ejemplo para que calcule Camaño, la máquina de calcular kilómetros, por ejemplo. Ahora en Brasil, partido Remo de Belém do Pará frente a Grêmio de Porto Alegre.
Pone.
Yo creo que ahí tenéis 3
lucas. Lo que pasa es que aquí son línea recta.
Sí.
Aquí en línea recta, si tú, claro, tomáis la carretera, evidentemente a lo mejor te tira por 5.000 kilómetros, pero en línea recta en avión, aquí no hay posibilidad de que el avión se vaya para Buenos Aires y después suba, haga una curva. Aquí en línea recta, a Santiago, línea recta, bordeando el Océano Pacífico.
No, locura.
3.000, porque son 2.180, creo que Arica es desde Santiago, y a Puerto Montt son 1.120, creo, porque de aquí a Puerto Vara son 1.080.
Ya.
1.100, ponte tú, que sea.
Ponle 1.100.
No, yo creo que es récord. Ahí, Martín, ayúdame si puedes poner.
Al Martín.
Para que despierte. Bueno. Kilómetros Belém do Pará hasta Porto Alegre. Y lo que te decía Camaño es que Rangers de Talca, que está último.
Sí, pero ella dice que no va a renunciar.
No.
Dice, se niega a renunciar.
Nica. Pero tiene 2 puntos.
O sea, tiene un empate apenas.
Mira, tiene 2 puntos.
Ah, no, 2 empates.
2 empates.
Uno con Unión.
Y Deportes Santa Cruz, donde acaba de llegar, ¿sabes quién?
Sí, Dalcio
Giovanoli.
Ahora.
Tiene 7 puntos.
Voy a aprovechar ese pie. Porque Iquique, por ejemplo, suena a Paulucci.
Para reemplazar a
la dupla Guerrero.
No, ahora está Cantillana.
No, va a reemplazar a Guerrero y a Villalobos. Hoy día está Cantillana como interino. ¿Quién? Que no hay técnicos chilenos, compadre.
Sí,
o sea, ¿cómo no va a haber un técnico chileno mejor que Dalcio Giovanoli y Paulucci? Porque yo, ya sabes que.
No, pero
Dalcio
Giovanoli. Dalcio hace milagros. Pero hace milagros.
Hace 11 años.
Y Santa Cruz.
Pero ¿cuál fue el milagro que hizo después, po? O sea.
Digo, mal después.
Claro, y Paulucci. O sea, yo no tengo nada contra ellos, pero. Compadre, ¿qué pasa con los técnicos chilenos? O sea, se van dando vueltas los mismos. La Serena, el año pasado, una crisis, Paulucci. Y Quique, oye, no, ¿sabes qué llamemos? No, Paulucci. Compadre, ¿y los técnicos chilenos? ¿Dónde está el INAF? ¿Está en un edificio muerto?
Pero un buen debate, ¿ah? Porque acá ya no depende de los técnicos chilenos, es decir, depende del dirigente, que no confía a lo mejor en el técnico chileno. es un buen debate. Yo creo que era invitar a los...
Un debate eterno, Patricio.
Sí, ¿por qué los chicos estos no dirigen, no están ahí?
Por ejemplo...
Porque llegan a apagar incendios, ¿no?
Apagar luz y después le fue mal en la Serena.
Sí, por eso te digo, llega el año pasado a la Serena. Claro. Lo echan después de 8 partidos. Sí. Por mal rendimiento y ahora va a Iquique.
No, y ahora está en España como en cuarta división.
No, pero suena en Iquique para reemplazar. Sí. Y hay una campaña para que no llegue. Pero yo digo... Pero o sea, Dalcho, ¿cuál es la última gran campaña? Pero yo me dice, es que compadre, ha salvado 3 equipos los últimos 4 años, extraordinario. Vaya, pase. Pero volvemos a los dinosaurios de siempre.
Viene de un grande de España, Patricio. ¿Qué? Del Deportivo Manchego.
Sí, bueno, queso.
El queso Manchego.
Queso Manchego. Camaño,
el vuelo.
3.900 kilómetros. Belén, Puerto Alegre.
6.400 cuando sube el equipo de Vladivostok. Estuvo hace una
Vladivostok, ya.
Ahí desde Moscú, solo desde Moscú, imagínate.
¿Cuánto es? 8 horas, 20 minutos,
6.400 kilómetros. Yo no sé de Arica a Puerto Montt.
Son 3.100 kilómetros. Sí, 3.100 kilómetros. Sí. Y el avión debe ser 3 horas Santiago, directo, aproximadamente, y después 1 hora 20 para allá.
Martín, Arica, siempre Arica con Punta Arenas.
Eso, estoy buscando de la altitud.
¿Cuatro horas de vuelo?
No, porque ¿no? Santiago a Punta Arenas son 3 horas, directo, si es que es directo, y lo mismo que de Arica a Santiago, son 6-7 horas más o menos.
Sí, por eso me...
Son 10 horas de vuelo contando que hay una escala.
Claro,
pero...
es que tiene que haber escala, no hay vuelos de Santiago a Arica.
Pero en kilómetros...
Directo.
Eso, pero estamos ahí entre los... y eso que es primera vez, pobre presupuesto. Ya, temas menos felices, y lo hemos hablado tanto acá, la crítica al arbitraje, que es un tema que lamentablemente semana a semana se toma la pauta. Y a ver, tras reunirse con el Ministerio del Deporte con la intención de trabajar en las comisiones para la separación de la NFP con la Federación, Pablo Milat, presidente, habló de diferentes temas, uno de ellos la implementación de la nueva ley de sociedad anónima y otras cositas. Pero también le preguntamos, por supuesto, por el arbitraje. La primera de Milat, Pablo Milat, arbitraje.
Hay diferencias entre unos árbitros y otros, pero lamentablemente hay que seguir trabajando, hay que seguir apretando en el sentido de que puedan mejorar, de que apliquen los mismos criterios, de que no haya una dualidad de opinión en un mismo partido, y eso es lo que molesta muchas veces a los equipos. Por eso estamos nosotros en constante revisión, los árbitros que se equivocan tienen sus castigos, y vamos a seguir trabajando, porque esto es humano, no es lo mismo verlo en televisión un partido que estar viendo la I, principalmente en la B, que nosotros hoy en día estamos haciendo la licitación para el VAR y estamos incluyendo la B en esta nueva licitación que estamos haciendo. Entonces vamos a tener VAR en la B y vamos a delimitar estos errores lo máximo que se puede, pero hay errores y hay que mejorar.
A ver, pero el tema no es que esté fallando el VAR, está fallando quienes están usando el VAR, que son humanos. Ser humano, y ahí la responsabilidad no es tecnológica, no es de si la empresa que gana la licitación va a mejorar el servicio, si lo que aquí estamos considerando es que los problemas del VAR son de quienes están a cargo del VAR, es decir, del árbitro, del asistente, del que traza la línea, porque finalmente nosotros no estamos discutiendo que la línea está chueca,
no,
o que en realidad nosotros no nos damos o no nos percatamos si está la cámara correcta para la revisión de la jugada precisa, sino que es la implementación de la regla.
Y errores. Y
cómo interpreta el árbitro que está en la caseta y en la cancha una situación que todos consideramos que apunta para el otro lado,
flagrante.
Y cuando tú hablas con los árbitros, dicen, no, en realidad no sé cómo cobraron eso. Entonces ahí es donde todos quedamos, porque si el árbitro dice, no, te da una explicación, y después hablas con otro y te da la misma explicación, vaya y pase, pero ellos te dicen, no, tú estás en lo correcto.
O sea, reconoce.
No sé qué pasó ahí, por qué, y ahí tampoco, no sé cómo, no. Entonces,
y semana tras semana...
Es muy difícil.
Muy difícil,
porque uno... ante jugadas similares y a esta altura no sabe qué van a cobrar. Te tuve la patada el otro día de Morales, que recibe Morales, de Sebastián Díaz en La Serena. Viene la repetición y uno dice, bueno, lo van a echar, claro. Supongo lo van a echar, fue un planchazo a la altura. No, ni lo llaman.
Claro.
Después el gol de ayer de Coportes Concepción anulado. Una falta que tiene cierta influencia quizá en el gol, porque el jugador queda tirado, porque exagera el contacto. No se alcanza a poner de pie y después no llega, pero el tipo mete un cañonazo al ángulo después de 3-4 toques y le anulan el gol con una falta de sentido futbolístico brutal, ¿no?
Porque además,
ojo, imagínate Deportes Concepción se estaba jugando la Liga de Primera.
Ah, hoy en día, ¿cómo está Concepción?
¿Cómo está Concepción? Y pierde el partido finalmente.
Pero además, ¿cuál es la indicación que supuestamente tienen todos los otros? Dejen jugar.
Claro.
Los mínimos contactos. Porque yo voy a la acción, por ejemplo, o al partido Católica Audax. Que se reclama un gol, el gol de Palavecino. Hay un contacto en la recuperación de su, ¿cierto?
Sí.
Perfectamente, si el árbitro cobraba falta, bueno, no sabíamos si terminaba en gol la acción posterior, pero ya, te dice ya, sabes que la indicación es jugar. Porque después, en el segundo tiempo, viene una similar que genera la expulsión de Collao, que cualquier otro árbitro, si la indicación es falta, porque generalmente cuando un jugador cubre la pelota y viene un futbolista, digamos, a tratar de anticipar y lo derriba, se te cobra falta. Aquí se cae el jugador de Audax, la agarra con la mano, segunda tarjeta.
Tuvo un control malo de Collao en todo caso.
Pero generalmente esa acción se cobra falta, o se cobraba.
Se ha cobrado.
Si hoy día la indicación es, dejen jugar, si es que no hay una falta flagrante, porque entiendan que los futbolistas están exagerando, lo de ayer debió haber sido siga, gol de Concepción, 1-1.
Además, que no fue que la recuperó, porque el jugador de Huachipato alcanza a jugarla bien la pelota. Él recibe un toque después de jugarla.
Claro.
Entonces la falta no
influye.
No incide en que la pierda el jugador, o sea, de Huachipato.
Y lo de Milad es como que no le pone... Esto no es algo grave, ni mucho menos.
La tira para el córner. No, pero no entra al área, no entra, en el tema del arbitraje.
No dice, mira, estamos teniendo problemas, Pato. La verdad que sí, han habido errores, vamos a... No.
De aquí a noviembre no quiere tener demasiadas complicaciones.
O sea, es bueno que la vea llevar, sin
ya
duda.
Ya con todo el tiempo que tiene, digamos, tampoco ha sido muy...
No, verdad,
el otro día no sé de quién fue de Curicó, no, un gol que estaba, pero no fue un descuento. Lo voy a revisar el tiro, llenita. Pero lo del VAR en la B es urgente, igual, porque están pasando unas cosas.
Sí, oye, Wander el otro día iba ganando la Temuco y nos molieron a patada a los cabros cuando hacían en contraataque.
Un gol que cobraron el otro día que está dos kilómetros adelantado. Lo de Milad, Patricio, ya lo no.
No, quiere tener un buen mundial y ir a disfrutar. Y de aquí en noviembre salir sin ningún inconveniente, sin escándalo, digamos, en términos de...
A pesar de que dijo acá mismo, en este mismo puesto, ¿no? Dijo que no le interesaba después...
Te quiero hacer una pregunta, Manuel, tú que estás más adentro de TNT, porque no tengo claro, ¿qué pasa durante el Mundial? Porque el campeonato termina, creo
se
que
juega,
el 10 de junio.
Se va a seguir jugando.
Se sigue,
Copa de la Liga y Copa Chile.
Ya, pero la Copa de la Liga... tiene corta duración porque a esa altura la fecha de la Copa de la Liga final es creo que el 13.
Quedan dos fechas, ¿no?
13, la última el 13 de
la
junio.
La final es el día del partido del tercer y cuarto.
Claro, pero entre el
13, no es el día de la final.
El 13 de junio bien. Al 17 de julio hay más de 30 días y solamente está la semifinal entre medio.
Claro, pero es que ahí se empieza a jugar la Copa Chile.
Perfecto, ya. O sea, van a estar ocupadas esas semanas, lo que no puede haber es campeonato nacional, porque eso está prohibido por la FIFA. No puede haber campeonatos, puede haber todo tipo de copas menos campeonatos. Una vez terminado el Mundial, se renueva los campeonatos. Ya, eso quería saber porque hay un partido pendiente de la U con O'Higgins que se va a jugar en esa fecha, pero quería saber qué pasaba en esos 40 días prácticamente.
No se juega, las semifinales de la Copa de la Liga.
Entre medio empieza la Copa Chile. Y la final después.
La final es
todo el mundo anda
el fin de semana. No, el fin de semana es
el día de la final.
Sí, po.
Yo,
pero no es así.
Lo que me contaron, ¿no? Esto no es. Yo lo hablo porque de Copuchento, no de oficial del canal. Entiendo que la final es el sábado, no el domingo.
Pero el fin de semana de la final del
Mundial. El fin de semana, claro, pero el día del partido del tercer y cuarto
mundial. Qué raro, pero ¿por qué no lo hacen? Que se termine un campo. ¿Cómo
no, yo soy un funcionario.
No tú, digo. ¿Cómo la
gente parece creer que yo hago todo, pero no,
pero
es así.
Pero mira la tontera.
La gente se confunde.
Mira la tontera. Va a haber tres campeonatos disputándose simultáneamente. Porque si la final es el fin de semana del Mundial, y antes ya arrancó la Copa Chile, no vamos a saber el campeón de la Copa de la Liga, se está interrumpiendo el campeonato nacional y se está disputando la Copa Chile. Tres torneos al mismo tiempo. Sin resolver todavía un campeón siquiera. Yo eso sí que no lo vi nunca.
¿Tú dices por tiempo en un solo semestre o qué?
No, que la Copa de la Liga, las semifinales sean cuando sean.
¿Ya?
Si ya sabemos que es el fin de semana de la Copa del Mundo, hay 30 días que tienes que llenar. La NFP decide llenarlo con la Copa Chile.
¿Ya?
Entonces, lo lógico es que si inventaste un torneo, un tercer torneo, termínalo, por ejemplo, el 20 de junio, y después arranca la Copa Chile.
Claro.
¿Por qué vas a tener 30 días entre medio jugando? Oye, ¿y qué este partido? No, la Copa Chile. ¿Y la Copa de la Liga? ¿Quién la ganó? No, no, la final es en dos semanas más, weón.
No, si se enre... sí, sí.
O sea,
no,
no, termina la Copa de la Liga el 20 de junio y arranca la Copa Chile, compadre.
¿Te doy un correo para que me mandes?
No, no me mandé más correo porque ya no me están respondiendo. No, 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 bloqueado.
Una directa.
No más que lo manda azul a azul, weón. Me la llanen.
Yo tengo unos contactos ahí para ver si reciben tu idea. Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o viterenergía.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre, y los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
¡SIPO, sí, maestro!
¡Maestrito!
¡Maestrito!
¿Qué me dice, Camaño?
No, que Matías, este equipo se le acabó el combustible, ¿eh?
A tu flota no le pasará lo mismo. MitaGo Renting Empresa te ofrece sin costo GoFleet 360 para que hagas más eficiente el consumo de combustible de tu flota. MitaGo Renting Empresas, tu flota más rentable. Si usted nos quiere ver en la televisión, estamos llegando a 1.600.000 hogares. Es una locura. Búscanos en BTR, en Claro, en GTD, Telsur, Mundo, en Zapping y además, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. 90 años comprometidos con Chile, Radio Agricultura. Pausa, y a la vuelta mucho más acá en Deportes en Agricultura. Pausa y volvemos.
En Collahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Buena, maestro, la media fachada.
Ya me lo habían dicho antes.
No, maestro, lo digo por la fachada.
Ah, con el esmalte al agua semibrillo de SIPA, siempre queda impecable. Con SIPA, sí, po. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, po.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario. Pinilla, Yáñez, Caamaño, De Tezanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Bueno. Ya nomás, 15 minutos para que comience el partido también del Atlético de Madrid enfrentando al Arsenal en Londres. Tú me dijiste, Patricio, oye, ¿tienes algo del Cholo que sí te gusta tanto? Mira, la producción escuchó y tenemos a Simeone. Esto está fresquito, justo antes del partido. A ver, Simeone.
No, yo lo que noto es que ustedes siempre buscan, obviamente, algún título, alguna frase que salga de lo cotidiano ante una semifinal. Y la realidad es que tanto los futbolistas como los entrenadores queremos que el partido empiece y se juegue, porque no pasa más que un partido de fútbol, que el que jugará mejor tendrá más posibilidades de ganar. Y en ese espacio, cada uno con sus armas, nos manejamos. Y obviamente nosotros intentamos potenciar la nuestra y seguramente el entrenador del Arsenal intentará potenciar las que tienen ellos. Jugar el partido que se necesita jugar, con la intensidad y la capacidad de entendimiento que pide el partido pide, ojalá que la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido, y después obviamente no dependerá de nosotros, seguramente solamente el resultado.
Ya, ahí está difícil entonces, estamos calentando el partido que ya comienza en 13 minutos.
Sería la tercera final del Cholo como entrenador en UEFA Champions League, la si clasifica al Atlético Madrid, las tres con Atlético Madrid.
Arsenal no ha perdido ningún partido.
Cumplió 1000 partidos el otro día en su carrera.
Impresionante.
Partiendo por Racing.
Estudiantes de La Plata. San Lorenzo, River.
Catania, que era un equipo muy curioso y tenía como 15 argentinos. Sí, sí. Una locura. Lo comenté alguna vez para Fox Sports en los años 2011.
Y de hecho,
en
Catania jugó Felipe Seymour. Pero no con él.
No, en otro momento.
En ese equipo de Catania estaba Monzón de la U.
Fabián Monzón, que después llegó a la U.
Sí, entre otros.
Papu Gómez, antes de su brillo, porque él va de San Lorenzo ahí, después salta al Atalanta, el compañero Mauricio, y después llega a la selección argentina. Fíjate que el Cholo tiene una particularidad, porque finalmente el tipo no solamente lleva 15 años, 14 años en un mismo equipo, sino que los 14 años, salvo un año que termina quedando eliminado en la fase de grupo y después, como cae la Europa League, la gana, ha hecho algo que no han hecho ninguno de los terceros equipos de la liga, que es transformarse en algo realmente incómodo para todos. Sí. Porque el tipo le va a jugar, hay una llave con el City hace como 2 o 3 años, que el City sufrió como nunca, lo indecible, el año que ganó el City el 2023, la revancha en Madrid, pero la sufrió de los partidos donde el City peor se ha visto en un duelo mano a mano, sometido absolutamente por esa presión del Cholo. Eso para mí es brutal, porque en 14 años ha ido cambiando un poquito, idea de un juego más.
Pero
más,
él levanta la bandera como que resiste.
No, siempre se hace la víctima. No, él sí. Siempre, pero ya hace rato el Madrid invierte como los más grandes. Pero la competitividad que le dio a este equipo no la vio nunca en su vida el Atlético Madrid. O sea, estos 14 años, el pato que estuvo en España, en esos años Atlético Madrid vivía una crisis terrible. Esa década tuya no ganó nada.
Hasta que llegó el hombrón, ¿cómo se llama?
No, Jesús Gil.
Hasta que llegó Jesús Gil, que él le inyectó Lucas, trajo a...
Y lo transformó en un circo exclusivo.
A una figura, no me acuerdo cómo se llama.
¿Paolo Futre?
Claro, a Paolo Futre. Y de ahí
partió la Copa del Rey del 91.
Y de ahí ya comenzó a ser el equipo que es hoy. Eran los cimientos, digamos.
En los 80 no existía, no, ¿verdad? El Cris, el Calderón vacío. No,
¿quién
no
tuvo una campaña? Luis Aragonés tuvo una campaña.
No, Radomir Antich sacó campeón en 95-96 con Simeone. Sí. Y una dupla de oro de ataque, Penev con Kiko Narváez.
Penev y Kiko. No, sí. Buena dupla.
Pero lo consolidó, es el tercer equipo de España.
Sí, totalmente, y es top ten te diría de Europa también.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
en su momento era impensado, sí, para lo que era Atlético Madrid antes del Cholo.
Ahí está el Cholo.
Voy por él.
También ha pasado por la cabellera, ha tenido remontadas. ¿Sabes que
esa cábala, esa chaqueta es cábala?
¿Esa roja?
Esa chaqueta es cábala de Champions.
Mira.
Sí, no se la ha sacado.
Y esto, pero esto
en la previa, en la previa.
Ay, la no, en la previa.
Siempre la misma chaqueta roja, sí, cuello levantado.
O sea que la Nike le hace todos los años una.
No, no,
una
cábala en esta edición.
En esta edición
de los playoffs.
Ay, ya puede haber sorpresa.
Oye, cuando lo leí dije, no, imposible el Cholo.
Y, claro. Y sí.
Lógico.
Lógico.
¿Pero cómo va a salir con una campera roja a todas las conferencias de prensa previa al partido?
Cábala.
Es la cábala.
Es la cábala. Vamos a ver si le resulta. Oye, por fin una noticia buena en el tenis. Hace tiempo que no podíamos celebrar. Y Alejandro Tavilo ganó el otro día. Y también de Dulce Diagras. Eso fue en Aix-en-Provence, que un challenger ganó. Y en Roma, que es Masters Mills, que es mucho mejor, las buenas noticias vinieron de Cristian Garín, que venció en tres sets al británico Joan Chowinski, 122, y se metió en el cuadro principal. Muy bien. Y las malas llegaron de la mano de Tomás Barrios, que no pudo correr la misma suerte de su compatriota, y cayó en tres sets ante el español Daniel Mérida. Garín se suma a Alejandro Tavilo, entonces, como los representantes nacionales en el cuadro principal del Masters Mills de Roma. Y escuchamos a Tavilo que dice, mi meta es ser top ten, como que agarró un vuelito y habló con ESPN. A ver.
A mí, obviamente, corto plazo, me gustaría volver al top 30. A lo largo del año sería muy lindo también con lo poco que defendimos y lo que queda de año, me gustaría volver a lo que estábamos antes, top 20. La meta yo creo que así como grande, que sentimos que si trabajamos firme y nos mantenimos ahí, obviamente sería algún día poder estar ahí top 10. Esa es como la meta ya grande. Hay que siempre tratar de pensar en grande y estar ahí en luchando por algo así. Así que eso sería lo más, para mí, más lindo de poder pisar eso. Y obviamente con cómo me ha ido en los Grand Slam antes, algún día ojalá este año poder llegar ahí o una segunda semana, avanzar un poquito más en los Grand Slam, que sería para mí lo mejor. O sea, eso estamos ahí trabajando todos los días para poder mejorar el físico, el tenis y obviamente la parte mental para poder mantenerlo ahí.
Julio del 2024 estuvo 19 del mundo. Y ahora, bueno, es un lindo desafío.
Ahí ganó un torneo en Marbella, me parece. Un torneo de arcilla. Creo que a propósito, con ese título es donde alcanza su mayor ranking.
Sí,
casi seguro.
Así que lo vamos a ver ahí en el Masters Mill de
Roma.
Qué
fome que Alcaraz, que está de cumpleaños, hoy día 23 años. Qué fome que se pone el circuito cine esa definición, porque finalmente va a ser un paseo de cine.
23 tiene Alcaraz recién.
23. No. Lo de cine en Roland Garros es un paseo garantizado. No hay forma de que pueda. No. Te diría que hasta perder un set.
Mallorca ganó.
Entonces, Mallorca. Marbella, Mallorca.
Que ganar Madrid en la final en 58, 59 minutos, que lo duró, no.
Demasiado.
Zverev, que es el cabeza de ese número 2, va a ser el 2, imagínate.
Militar.
Un susto, Zverev, un susto.
Un sustiño. Oye, ya nos vamos despidiendo, señoras y señores.
Un miedito, Zverev.
De a poquito, porque les voy a dar algo.
¿Pero cómo está tan malo el tenis? ¿Cómo pasó de ser tan bueno, tan malo?
Es que lo sostenían dos, pues.
Claro.
No está el tercero como estaba antes, Zverev no está.
Pero igual a ese le hacían partido. Sinner, ¿qué onda?
No, es tremendo.
Tremendo.
No, es tremendo. Yo de verdad.
Pero es aburrido, ¿no?
O sea,
no,
es como cuando.
Como no tiene emoción.
Es como cuando Federer no tenía ni a Nadal ni a Djokovic.
Claro.
Que arrasaba a Roddick, que agarraba el 2004.
Bueno, 2003, se retiró Roddick.
2005,
por eso.
Les quemó la cabeza. Ahora es lo mismo. Sinner le está quemando la cabeza y el único que le sobrevivió es Alcaraz.
Y los rusos que no. Tienen serios problemas de segundo piso.
Exacto.
Lo cual. Patricio,
no, pero ya no hay ni un ruso.
No hay nada. No,
Medvedev ya murió. Medvedev ya hizo el daño. El peor daño que le pudo haber hecho al tenis fue haberle quitado el Grand Slam a Djokovic cuando le ganó el US Open. Ya había ganado todos los torneos en el año Djokovic del Grand Slam y van a Estados Unidos y le gana a Medvedev.
No, eso pasa por no dejarlo usar su banderita.
Pato, todos problemas de segundo piso tienen todos, tú sabes.
Pero ya, los rusos.
nos vamos. Que esté, gracias Camaño. Se nos viene Arsenal.
Vamos, chao.
Chao, Manuel. Chao, Pato.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Y MitaGo, Renting Empresas. Hoy más que nunca, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.